Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
La denuncia la hacen originalmente el exconcejal de Bogotá, aspirante ahora al Senado, Holman Morris. Bueno, ese dato, Felipe, de que sí, es aspirante a, no es menor. Y Roy Barreras, la retoma después, Roy Barreras, aspirante a la presidencia de la República. Ambos en plan de candidaturas, que es un dato no menor, haciendo una denuncia muy grave contra el ejército colombiano. La denuncia es que, como ya sucedió una vez, las víctimas del bombardeo de la semana pasada en el departamento del Guaviare son menores de edad. Y dan la lista. Dicen, esta niña tiene 9 años, esta niña Jonathan, este niño tiene 10 años, Zaira Ruiz Guerrero tiene 13 años, y dan los nombres de 12 niños, unos niños, otros jóvenes, menores de edad, de 15, 16, 17 años, que habrían caído en ese bombardeo.
Sí, sí, hay dos muchachos de 19, pero pues igual, pues son niños, Néstor.
Sí, ahora, para efectos del derecho internacional humanitario, hay que hacer, Felipe, la diferencia, no mayores o menores de 18 años, sino combatientes mayores de 16 años o menores de 16 años.
Sí.
Sobre este tema me parece clave la versión del ejército colombiano, para entender un poquito todo este rompecabezas. Señor ministro de Defensa, Diego Molano, ministro, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, ministro.
Néstor, muy buenos días, un saludo especial para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia de Blue.
¿Qué versión tiene usted en el Ministerio de Defensa, ministro, sobre el bombardeo del 2 de marzo, martes de la semana pasada?
Néstor, lo que yo quisiera particularmente señalar en el día de hoy son tres aspectos. ¿Contra quién era este bombardeo? ¿Quiénes estaban allí? ¿Y qué significa esta operación de nuestras fuerzas militares y de policía? Este bombardeo era contra Gentil Duarte. Gentil Duarte es un cabecilla de las disidencias de las FARC que tiene las siguientes hechos terroristas. Participó en el ataque a la población de Miraflores en Guaviare, donde fueron asesinados 8 policías y 20 personas. Participó en ese asalto a Miraflores, ocasionando la muerte de miembros de la fuerza pública, 3 habitantes de la población y el secuestro de 100 integrantes de la policía en 1998. Fue el determinador de asesinatos de 7 campesinos en Puerto Concordia Meta y 16 campesinos en Puerto Espina, responsable de secuestros de una registradora, responsable de secuestros de miembros del Consejo Municipal del presidente de San José del Guaviare. Aquí estamos hablando de un terrorista que ha hecho 45 ataques a la población civil, 65 acciones contra la fuerza pública. Aquí no estamos hablando de un profesor enseñándole en una escuela a los jóvenes, primero. Segundo, ese hombre es el responsable de acciones de narcotráfico, de tráfico de estupefacientes, de secuestro y rebelión, y por supuesto aquí lo que encontramos es un narcocriminal que crea estructuras narcocriminales, y dentro de sus principales acciones está la de reclutamiento de jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Reclutamiento de jóvenes que conviertan máquinas de guerra que estaban en un campamento terrorista planeando y recibiendo instrucción para desarrollar ataques terroristas en la ciudad y seguir cometiendo todo tipo de delitos que amenazan a los colombianos y a la población civil. Contra él era este ataque y esta operación militar. En segundo término, ¿quiénes estaban allí? Los que estaban allí, particularmente miembros de su estructura, que habían sido reclutados, internados y estaban buscando participar en todas las utilidades. ¿Cómo se planea una actividad de esta con información de inteligencia? Que se determine el sitio y, por supuesto, después de determinar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el derecho internacional humanitario, se desarrolla estas acciones. ¿Qué sucedió en este operativo? En este operativo, por supuesto, que está pegado al derecho internacional humanitario, se hizo un operativo que daba como resultado que en ese proceso, esa operación encontró 12 personas fallecidas por las operaciones militares y 5 que fueron capturadas, 2 de ellas jóvenes, que fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este proceso, por supuesto, lo que señala es que cuando se encuentran y se desarrollan los hechos, Después de la operación entra nuestras fuerzas militares y policía y hacen una entrega del escenario del que lo que allí sucedió para que sea la Fiscalía Medicina Legal quienes determinan situación de nombre, sexo, edad de las personas que allí participaron. Pero tal vez lo más importante señalar es que aquí ayer lo que encontramos es un escenario de terrorismo. Se encontraron 12 fusiles, 3 ametralladoras, una subametralladora y por supuesto lanzagranadas, además de munición, además de uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces, Néstor, aquí lo que estamos hablando es de un operativo que se hizo contra un terrorista que tenía una estructura narcoterrorista y que utilizaba a los jóvenes y los convertía en máquinas de guerra. Aquí no puede haber ninguna discusión relacionada con lo que hace nuestro ejército. Nuestro ejército aplica el derecho internacional humanitario y desarrolla estas operaciones para desmantelar organizaciones que atentan contra la sociedad colombiana.
Sí, ministro, antes de la denuncia de Holman Morris de anoche, de Roy Barreras de anoche, ¿usted sabía, le habían informado que entre las víctimas del bombardeo de la semana pasada había niños? ¿Usted tiene confirmado que había niños de 9, de 10 años, de 13 años?
Precisamente por la semana pasada, cuando se desarrollaron las operaciones, el Comando General de la Fuerza Militar, en mi caso particular, informamos la presencia de jóvenes menores de edad en el escenario donde sucedieron los hechos, y los dos que fueron recuperados por nuestras fuerzas militares y policía fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como corresponde. Y por supuesto, en el caso ya de las acciones que desarrollan la Fiscalía y Medicina Legal para determinar los nombres, la edad y el sexo de las acciones urgentes que se desarrollan después de este tipo de operativos, le corresponde única y específicamente a la Fiscalía. En las informaciones que nosotros tenemos, lo que aquí ha sido señalado por parte de algunas ONGs en estas denuncias, pues no corresponde a lo que se vio en ese proceso, pero aquí el único que puede determinar quiénes eran, qué edades tienen, es la Fiscalía y Medicina Legal.
Claro, ministro, eso desde el punto de vista formal, pero cuando hacen un bombardeo, llegan los militares al lugar del bombardeo, alguien le dijo a usted, ministro, en el bombardeo hay unos que se ven muy chiquitos, es decir, estamos hablando, y la denuncia da los nombres, ministro. Rosa Marina Jaramillo, 9 años de edad. Marlon Esteban Maecha, 12 años. Jonathan Sánchez, 10 años de edad. Alguien le dijo, por fisiología, ministro, ¿se ven unos niños que cayeron en el bombardeo?
Lo único que recibimos de información, porque además es una información que nuevamente le digo, Néstor, solo lo puede verificar la Fiscalía, es que había jóvenes combatientes en el escenario desde donde se desarrolló esa operación. Determinar el sexo, la edad, por supuesto usted entenderá que en una operación, en un bombardeo de estos contra un campamento terrorista, por supuesto las afectaciones desde el punto de vista físico son muy importantes, y hacer la determinación de cuáles son los nombres, cuál es la edad y las características físicas de cada uno de ellos, solo lo puede determinar la Fiscalía, y en eso el ejército lo que tiene que es permitir la entrada de Fiscalía y Medicina Legal, que son los que les corresponde hacer las acciones urgentes y determinar ese tipo de hechos. Pero aquí lo importante, Néstor, y lo que el país tiene que considerar es que aquí estamos ante un terrorista como Gil Duarte, que precisamente recluta jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra y utiliza todo tipo de prácticas para hacerlo. Y lo que estábamos diciendo, un campamento terrorista en la mitad de la selva donde se entrenan los jóvenes para cometer todo tipo de actos. Voy a comentarles solo un caso muy puntual de lo que sucedió en este hecho. Aquí una de las mujeres capturadas también había estado y había sido capturada como joven en un bombardeo anterior, en el de la discusión que hubo en el Congreso de la República. Entonces aquí lo que tenemos en el país que tener en cuenta es que estas organizaciones de incidencias de las FARC y las FARC en su época, y precisamente para mí uno de los grandes problemas que tuvo el acuerdo de paz, es que cuando se determinó no permitir la entrega de menores de edad y de hecho de venir el delito de reclutamiento, se permitió que esas organizaciones siguieran con eso porque hay impunidad, y entonces a estos jóvenes los convierten en máquinas de guerra
y
los utilizan en estos campamentos.
Perdóneme que no lo entendí, una de las capturadas en este bombardeo de la semana pasada había resultado también capturada en el bombardeo de Caquetá, el famoso bombardeo cuando era ministro Guillermo Botero.
Así es, y allí ayer fue capturada otra vez.
¿Y si había sido capturada hace año y tres meses, fue ese bombardeo, noviembre del 2019, si había sido capturada entonces, ¿por qué estaba en libertad?
Pues ahí es donde uno se pregunta si realmente aquí lo que tenemos son unos jóvenes que están ahí de forma tranquila, o si lo que realmente han sido entrenados y preparados para convertirse en máquinas de guerra.
Sí.
Y aquí lo que el país se tiene que preguntar es, estos hechos de que cometieron las disidencias de la FARC con los jóvenes, ¿qué es lo que implica? Realmente es que aquí
años,
el problema
¿cuántos
no
años
es...
tiene esta persona de la que estamos hablando?
Pues yo, es una persona joven que estuvo en ese proceso, que aparentemente era el menor de edad en esa época, menor de 18 años, y ahora es mayor de edad y fue capturada nuevamente.
O sea, cae como menor de edad en el bombardeo de Caquetá y vuelve a las filas, a las disidencias de las FARC, y vuelve a caer en este bombardeo.
Precisamente esa es una de las verificaciones que se está haciendo. Aquí lo que tenemos es, y aquí el país lo que tiene que tener es que tenemos un ejército, unas fuerzas militares ilegítimas que usan la fuerza contra estructuras narcocriminales y terroristas que afectan. Es que este señor, acuérdese que fue parte del secuestro de 100 integrantes de la policía, asesinó a 8 policías
De eso no hay ninguna duda. Ministro, la política, como política pública en el Ministerio de Defensa, cuando hacen la planeación de inteligencia, a usted le dicen, ministro, en el campamento en el que vamos a bombardear, ¿hay niños? ¿Se lo informan antes o no se lo informan antes?
Néstor, por supuesto, en el desarrollo de las operaciones se tienen en cuenta todas las consideraciones que establece el derecho internacional humanitario. Pero aquí lo importante es que los jóvenes que están en esos campamentos hacen parte de las hostilidades, estaban recibiendo directrices para poder desarrollar actividades terroristas, y la responsabilidad de la fuerza pública es desmantelar esas organizaciones, y estas siguen dirigidas contra Gentil Duarte, que tiene una estructura que lo protege y que busca que él permita el desarrollo de todas estas acciones. Es que lo que aquí el país tiene que discutir de fondo es cómo la responsabilidad de un alias de este Gentil Duarte es convertir a máquinas de guerra. Vea, yo fui director del ICDF, y lo que uno oye de estos jóvenes que fueron rescatados por las fuerzas militares y de policía, particularmente que habían sido reclutados por las FARC, es terrible, y son hechos realmente horrorosos lo que cometen.
Eso no está en discusión, ministro, pero cuando hay una planificación de un bombardeo, volviendo a la pregunta de Néstor, si se sientan ustedes en la sala situacional con los generales de la República y los encargados de inteligencia dicen, Gentil Duarte está en Calamar, pero está acompañado de 20 niños, de ellos hay 10 menores de 14 años. ¿El bombardeo se hace porque está Gentil Duarte, o la consideración de la edad de los niños reclutados y que se han convertido en máquina de guerra es tenida en cuenta para evitar la operación?
Es que lo que están en esas estructuras son jóvenes combatientes que hacen parte de las hostilidades.
Pero no son protegidos por el derecho internacional humanitario, ministro, a pesar de que sean, ¿no son víctimas también?
No, el derecho internacional humanitario lo que establece es el que está en un campamento terrorista, ha sido entrenado, recibe instrucción y está planeando actividades terroristas, hacen parte de las hostilidades y pueden atentar contra la vida de soldados, de policías y de la población civil. Y la responsabilidad del Estado colombiano, de las fuerzas militares de policía, es desarrollar operaciones militares para desmantelar esas estructuras y proteger a todos los colombianos.
Ministro, allí hay una discusión grande incluso con expertos del derecho internacional humanitario, porque cuando hablamos de menores de 14 años, estamos hablando principalmente de víctimas. De víctimas que no tienen ni siquiera conciencia de lo que están haciendo. Hoy, entonces, para precisión y para saber cómo se opera, si a pesar de que hay menores de 14 años en un campamento, se procede a operaciones, ¿es la respuesta sí? ¿Hoy se bombardea porque se considera que son peligrosos y máquinas de guerra?
No, aquí se aplica el artículo 13 del derecho internacional humanitario, que establece que en esas estructuras que están en un campamento de este tipo, donde se planean actividades terroristas, hacen parte de las hostilidades, protegen en este caso un terrorista y atentan contra la población civil y contra las mismas fuerzas militares. Es que aquí las consideraciones es cómo ellos los convierten en máquinas de guerra, y la responsabilidad de la fuerza militar y de policía es el uso de la fuerza legítima para defender al Estado, para defender a las regiones, para defender a la población que puede verse afectada por esas actividades terroristas.
Ministro, pero usted nos dice que medicina, porque aquí el quid del asunto es si son menores o no son menores. Usted dice que medicina legal es la que va a entregar los datos, pero esto ocurrió el 2 de marzo. Esto ocurrió el 2 de marzo. Ya han pasado pues
9 días.
No le han dado ningún reporte preliminar que le permita a usted saber si en efecto estamos frente a la muerte de cerca de 12 menores.
Por supuesto, aquí nosotros somos muy respetuosos, nuestras fuerzas militares, el Ejército Nacional, las acciones urgentes y el desarrollo de las investigaciones, la determinación que haga la Fiscalía en la medicina legal. Hasta que ellos no hagan un informe oficial, por supuesto, nosotros no tenemos ninguna información que haya sido presentada, porque somos respetuosos y conocemos plenamente que el desarrollo de esas acciones urgentes las hacen ellos, y el informe que nosotros tenemos no ha sido recibido porque ellos son los que lo desarrollan. Aquí no podría estar cualquier organización diciendo cuáles son los nombres y las edades y haciendo ese tipo de afirmaciones, cuando la única fuente oficial que podría decir eso es la Fiscalía. Aquí también ustedes recuerden que hay utilización de guerra mediática y guerra jurídica para buscar inhabilitar y determinar acciones que no le permitan a nuestras fuerzas militares y de policía operar. Aquí no puede estar alguien afirmando que había menores de edad o jóvenes con edades y con nombres. La única que puede dar esa determinación es la Fiscalía, por supuesto, y medicina legal. Aquí no pueden estar utilizando excusas y dando ese tipo de nombres sin unos hechos que hubieran sido verificados por las autoridades correspondientes.
Claro, es cierto que la que da o confirma la identidad y las edades de las víctimas será medicina legal y la Fiscalía. Pero las comunidades, ministro, saben, si estamos hablando de niños y de niños pequeños que murieron en la zona, ellos arman allá el listado. Este listado que entregan, que esta ONG que entrega Holman Morris anoche, con los nombres Cristian, Samir, Rosa, Zaira, Karen, Wilder, José David, Jamie, Sofía, Marlon, Steven, John Javier, Jorge Manuel y Jonathan Sánchez. Este listado, ministro, ¿ustedes ya lo vieron? ¿Intentaron cotejarlo, saber de dónde corresponde?
No, por supuesto, la información que se recibe es una información que fue presentada en el día de ayer y que precisamente tendrá la Fiscalía que, en su ejercicio, revisar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desarrollar la operación. En ese ejercicio de la operación, la fase después de que desarrolló la operación, que además es una operación que continúa porque este bandido sigue protegido por algunos de los que lo acompañaban en ese campamento, y permitir que se desarrollen las investigaciones y entregar toda la información que nos solicite la Fiscalía. Eso es nuestra responsabilidad. Por supuesto, determinar quiénes estaban ahí y esa información que se ha suministrado está bien. Pero yo solo le hago una pregunta que yo me hago como colombiano, o sea, y como ministro de Defensa.
Sí, señor.
Aquí están haciendo una afirmación que había 12 niños. Y entonces esos 12 niños estaban cargando los 12 fusiles, y entonces esos 12 niños estaban cargando las 12 ametralladoras, estaban cargando las ametralladoras, estaban cargando las granadas, y todos fueron niños. Realmente aquí lo que teníamos era máquinas de guerra formados por ellos que estaban buscando planear y desarrollar acciones terroristas.
Le doy mi apreciación, si usted me lo permite. No hay ninguna duda de que estaban metidos en la guerra, de que habían sido reclutados y de que tenían armas de guerra, y que las FARC y Gentil Duarte los utilizan. De eso no hay ninguna duda. Si estaban allí, si estaban en el campamento. La duda es si el ejército hace un operativo militar, un bombardeo, sabiendo que hay niños. Y es diferente un niño de 19 años, como un joven, no niño,
claro,
de 19 años, como parece haberlo, o uno de 17, a una niña de 9 años, ministro, que estaba allí.
Claro, por eso, pero yo lo que le puedo afirmar es que nuestro ejército y nuestras fuerzas militares planean operaciones con estructuras que tienen la capacidad y participan de las hostilidades, y a eso se dedica nuestra fuerza pública, a desmantelar ese tipo de estructuras. Y aquí lo que tenemos son jóvenes combatientes que han sido convertidos en máquinas de guerra, que son capaces de cometer atentados terroristas, de asesinar 8 policías y 20 personas, como bueno, he señalado este alias Gentil Duarte. Entonces, por supuesto, la información que se utiliza para desarrollar ese operativo es contra Gentil Duarte y contra aquellas estructuras que lo protegen y que tienen, pueden poner en riesgo a la sociedad colombiana.
Sí. Ministro, pero hay dos personas entre los fallecidos, por lo menos los que denuncia Roy Barreras, que son Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, que tiene 9 años, según él, y Jonathan Sánchez Zambrano, que tiene 10 años. una niña de 9 años y un niño de 10 años, cuando las tropas llegan a ver qué pasó con el bombardeo, pues tendrían que identificarlos como niños. Ellos le alertaron a usted, alertaron al Ministerio de Defensa sobre la presencia de estos menores.
Lo primero que te puedo decir es que en el desarrollo y el aplanamiento de las operaciones se consideran las formaciones de inteligencia, de que hay estructuras que pueden cometer y que participan de las hostilidades. Lo segundo, por supuesto, tú te imaginarías que después del desarrollo de un bombardeo, aquí lo que hay que hacer es unas acciones urgentes, y la determinación de esas características físicas es un proceso largo y complejo, y es el que realiza nuestra fiscalía y la medicina legal, y le corresponde a ellos determinarlos. Pero yo voy a, nuevamente, es que a mí me parece que aquí lo que quieren siempre es voltear la discusión. Es como si fuera el ejército, los jueces militares los que los cometen los delitos de lesa humanidad. No, es que son ellos. Aquí está nuevamente el senador Ruiz Barreras haciendo afirmaciones relacionadas con menores de edad. Aquí el problema, lo que uno tiene que preguntarse es por qué estaban esos jóvenes combatientes allí. Aquí se está esto, que en el acuerdo de paz no hubo una discusión de cierre frente al tema de reclutamiento de jóvenes, y estos tipos de las disidencias de la FARC siguen reclutando porque saben que la sociedad colombiana se les permitió seguir reclutando, no les avanzaron las investigaciones y quedaron impunidad todos aquellos que reclutan a los jóvenes y los convierten en combatientes. Ese es el foco de la discusión. Aquí el uso legítimo de la fuerza de nuestras fuerzas militares es contra estructuras que atentan, ponen en riesgo y participan de las hostilidades. La gran discusión es como en el acuerdo de paz el tema de reclutamiento de jóvenes no se hizo, y por eso las disidencias de las FARC y los otros grupos siguen avanzando, porque han encontrado que hay impunidad y ese sí es un delito de lesa humanidad.
Sí, pero ministro, permítame insistirle con respeto en la pregunta de Luis María y otra, igual que le hizo Néstor. ¿Usted se enteró de la presencia de estos niños antes de que el senador Roy Barreras y el señor Germán Morris lo dijera?
Lo que nosotros, primero, en el desarrollo de las operaciones tuvimos la información, las decisiones del desarrollo de la operación que se hacen en el Comando General de las Fuerzas Militares y Policías se hace con la información de que había estructuras que participan en el conflicto, y por eso se desarrollaron de acuerdo con los principios del derecho internacional no humanitario. Inmediatamente terminó la operación militar, hicimos un comunicado de prensa y le comunicamos al país que en el desarrollo de esas acciones íbamos a plantear que 12 personas fueron muertas en el desarrollo de esa operación, y que 5 habían sido capturados, y que en esa escena había jóvenes combatientes, 2 de ellos que ya están identificados plenamente porque fueron recuperados, fueron puestos en disposición del ISF, se informó al país en el desarrollo de la comunicación que se hizo después de la operación.
Sí, pero no quiero incomodarlo y le ofrezco excusas anticipadamente si lo hago. ¿Usted sabía, señor ministro, que había niños en este campamento antes de iniciar el bombardeo?
Lo que, por supuesto, uno sabe como ministro de Defensa y sabe nuestras fuerzas militares y policías, que allá había estructuras que tenían personas que participaban del hostigamiento y que eran jóvenes, y jóvenes que desarrollan ese tipo de actividades. Después, por supuesto, en el desarrollo, y lo informamos claramente, que la edad, el sexo de las personas sería determinada por las acciones urgentes y la investigación que hace la fiscalía.
Sí. Ministro, una pregunta final. Geográficamente, ese campamento en donde estaban Gentil Duarte y su estructura, allí cerca hay un colegio, ¿qué hay? ¿Esa zona cómo es?
No hay nada, Néstor, aquí lo que era un campamento terrorista, es esto en la mitad de la selva. O sea, eso, la verdad es que desarrollar esa operación en la mitad de la selva ha tenido un proceso de planeamiento de hace varios meses, haciendo seguimiento a este bandido Gentil Duarte, que es parte de las disidencias de las FARC. Aquí no hay ningún centro poblado cercano, aquí ninguna escuela cercana, aquí lo que tenemos es un campamento en donde se daba instrucción y se formaba jóvenes combatientes que convirtieron en máquinas de guerra.
Sí, ministro, para claridad de todos, ¿una niña de 9 años o un niño de 10 años reclutados a la fuerza son considerados objetivo militar por el Ejército Nacional? ¿Son máquinas de guerra y por tanto deben ser combatidos?
No, lo que pasa es que yo no podría decirle a usted que hay un niño de 9 años o una mejores de como lo que está afirmando, porque eso no es la estructura que proteja a una narcoterrorista como Gentil Duarte. Aquí lo que está claro es que en la información de inteligencia y el desarrollo de las operaciones, allí lo que había era jóvenes combatientes que pueden atentar y participan de las hostilidades. La información que han sacado estas organizaciones, lo que tiene que ser es verificada por nuestra fiscalía y por medicina legal. Eso es lo que corresponde. Mientras tanto, aquí lo que hay es una acción del Ejército Nacional, de nuestras fuerzas militares, básicamente para desmantelar una estructura que tiene y participa directamente en las hostilidades y amenaza a la sociedad colombiana.
Ministro,
y que utiliza jóvenes que los convierten en combatientes y que atentan contra la sociedad.
¿Gentil Duarte se voló o Gentil Duarte no estaba en el campamento?
Gentil Duarte estaba en la operación y seguimos en operaciones en la zona. Colombia tiene que tener claro que Gentil Duarte es la mayor amenaza que tiene Colombia en esa región, que busca con las disidencias de la FARC seguir en su negocio de narcotráfico y seguir cometiendo atentados y afectar a la población civil, y además que tiene un prontuario que permite establecer que ese no es un entrenador de jóvenes y un profesor, es un terrorista que convierte a los jóvenes en máquinas de guerra, que comete todo tipo de delitos como el secuestro, el tráfico de estupefacientes, y el que infringe el derecho internacional humanitario es él cuando lo recluta a los jóvenes y los convierte en máquinas de guerra.
Es el ministro de Defensa, Diego Molano, 7:08 p.m. Ministro, le agradezco estos minutos para la explicación aquí para los oyentes de Blue Radio. Le deseo un feliz día.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo, señor. Gracias, 7:09 p.m. en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.
Y sí, a las 7:09 seguimos en Mañanas Blue avanzando en esta mañana de miércoles. Porque mereces llenar tu carrito de mercado con todos tus antojos, llega la Feria Carulla. Hasta el 28 de marzo paga 2 y lleva 3 en más de 250 referencias de vinos y espumosos. Y muchas sorpresas más. Feria Carulla, te la mereces.
Postmedical.la, siempre firmes, siempre vigilados por salud.
Si eres de los que asume una actitud diferente para generar un cambio positivo, para ti llegó IWA, agua envasada en cartón de bosques manejado responsablemente, con tapa hecha de caña de azúcar que conserva la pureza de su origen natural. IWA, una nueva forma de cuidar de ti para cuidar de nuestra tierra. IWA.
La peganga es puente abiertico, el Versace es el obsequio, plus one
perfectico. El loco sigue loco. Descuentos en referencias seleccionadas en tiendas y pepeganga.com.
Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
En este episodio del departamento de Guaviare, Felipe, en este bombardeo contra Gentil Duarte, está resumido el drama, el horror, la desgracia de la guerra en Colombia. Es cierto que estos señores disidentes de las FARC, en este caso, utilizan a niños como escudos. Entonces ponen a los niños, inclusive esto, piense usted en una niña de 9 o en un niño de 10 años, como dice esta denuncia. Pues claro que lo ponen y claro que les ponen un fusil en la mano. Y esa es la desgracia, porque entonces vienen los operativos y se arman polémicas como esta.
Sí, Néstor, pero mire, en lo que no se puede uno equivocar es en determinar quiénes son los criminales. Los criminales son Gentil Duarte, los disidentes y los que reclutan niños. Los criminales no son los miembros de la fuerza pública que hacen los operativos, para que haya claridad. Porque es que ahora van a satanizar al ejército colombiano. Perdón, Héctor, me deja hablar, gracias. Ahora van a satanizar al ejército colombiano porque está haciendo operativos. No hay manera de determinar qué hay en un campamento, Néstor.
Es decir, entonces no se puede bombardear. Si no hay manera de determinar, no se puede bombardear.
Pero sí se puede bombardear.
Sí
se puede bombardear y lo acaba de explicar el ministro.
El derecho internacional humanitario.
Lo que no puede pasar, entonces, ¿qué?
El ministro lo único que probó es que no sabe del derecho internacional humanitario.
Preguntan si hay niños, sacan los niños y bombardean. A ver, es que una cosa es decirlo uno aquí sentado y otra cosa.
Le hago la pregunta. Usted, como conocedor del derecho internacional humanitario, no es la primera vez que estos señores se hacen a niños en la guerra. ¿Estamos de acuerdo?
Así es.
Utilizan a niños y los vuelven sus escudos. Le ponen fusiles en las manos a niños que reclutan a la fuerza.
Los usan como escudos. Sí.
¿Y entonces qué hacemos?
Pues no se puede atacar el campamento, así de simple. Porque es que el derecho internacional humanitario le impone al Estado colombiano, bueno, a todos los estados, a quien ejerce la fuerza legítima de un Estado, la obligación de cumplir tres principios en este caso. El primero es el de la distinción. Es decir, tiene que saber que hay combatientes, que no hay combatientes. En este caso, pues el ministro dijo una cosa que a mí me produce escalofrío dicho en palabras de él, y es que esas no son víctimas, una niña de 9 años no es una víctima, como él decía antes que era, sino que ahora solo, es una máquina de guerra que es un objetivo militar.
Solo una precisión.
Entonces,
déjeme
por eso no produjo la distinción.
Hacer un paréntesis pequeño. A estas alturas tenemos una denuncia y tenemos una respuesta del gobierno. La denuncia da nombres, es cierto, y da edades. La respuesta del gobierno es que no está confirmado que hubieran niños allí.
Pero el contexto de la conversación es... El contexto de la conversación es una aceptación de los hechos, Néstor. No, a mí me parece que el ministro ni siquiera dijo que hubiera pasado lo que había pasado. Lo que hizo fue tratar de justificarlo y de explicarlo y de decir que estaba dentro del derecho internacional humanitario, pero no de negarlo.
Oficialmente, de los caídos,
y
medicina legal
lo que
dice,
hizo,
hay un joven de 17
y lo
años.
Que hizo, y lo que hizo fue calificar a los niños víctimas de máquinas de guerra, objetivos militares a los que hay que bombardear, pero con todo, sin tregua, como decía el trino con el que celebró la operación militar en su momento. Pero esa es un criterio. El otro principio es el de la precaución, que es, si yo llego a tener sospechas de que algo así debo pasar, tengo que abstenerme. No puedo hacerlo. Como si tuvieran unos secuestrados, por ejemplo, a alguien se le ocurriría que si la guerrilla tuviera, ese señor Gentil Duarte, tuviera unos secuestrados, el ejército colombiano podría llegar a bombardear. No, ahí hay unas víctimas a las cuales hay que proteger. Y el tercer principio es el de proporcionalidad. Esos principios, distinción, precaución y proporcionalidad, son los que pareciera que otra vez en esta operación militar no se tuvieron en cuenta. Son los que prefieren comerse los sapos de la guerra y se opusieron tanto a lo que llamaban los sapos de la paz.
7:14 a.m. Obviamente no es la primera vez que esto sucede. En años de historia de guerra en Colombia, pues este es desafortunadamente un denominador común.
No va a ser la última. Es que no hay otra manera de combatir a estos criminales.
Le costó el puesto recientemente un bombardeo en el que murieron menores de edad al ministro Guillermo Botero.
¿Sabe cuál es la diferencia? Que Guillermo Botero no salió a explicarlo como salió hoy el ministro de Defensa.
Pero además yo creo que hay que...
María Consuelo.
Que mencionar otras cosas. Lo primero es que no se han identificado ni las edades ni las características de las personas que cayeron en el bombardeo. Primero, eso le corresponde a Medicina Legal y a la Fiscalía que acompañó el procedimiento. Entonces, hay una denuncia, pero no está comprobado. Segundo, no solamente el derecho internacional humanitario, sino también el convenio contra las peores formas del trabajo forzoso, lo primero que condenan es el reclutamiento de menores de edad en los conflictos. Entonces no nos podemos olvidar que fue primero. Lo primero fue el reclutamiento y la utilización de niños y niñas como escudos humanos. Y tercero, pues corresponderá a las autoridades contrarrestar y contrastar evidentemente si se apegó o no a las normas del derecho internacional humanitario. No podemos de antemano decir que no sucedió simplemente porque existe una denuncia. A mí sí me parece que aquí no se nos puede olvidar que primero fue el reclutamiento, que es totalmente violatorio de las normas internacionales, y después el bombardeo.
Sí, pero no se puede tapar uno con otro. El ministro de Defensa no entiende que pues la posición del gobierno es esa, él tiene que defenderla, ya como se estaba diciendo, ya le pasó a otro ministro, pero lo grave es que el ministro da un paso adelante en esa cosa eufemística de usar las palabras para manejo político y llama a esto máquinas de guerra. Yo creo que el titular de periódico internacional puede ser que máquinas de guerra llama el ministro de Defensa a niños reclutados por grupos violentos dados de baja en bombardeo militar, algunos de 9, 10 y 13 años, según informan.
Pero ¿quién los mete? ¿Quién los vuelve?
No sabemos si tienen 9 y 10.
¿Quién los vuelve
claro
máquinas
que la
de guerra?
Pues claro que la guerrilla, pero es que el Estado no puede tener el mismo comportamiento de los delincuentes. Aquí hay uno, el punto es, ¿qué es peor? Si no averiguar quién está cuando se va a bombardear y simplemente después preguntar, que eso pues viene el lejano oeste, o saber que hay niños e igual enviar las bombas. Y lo tercero, todo esto, todas esas palabras y toda esa cosa, y el objetivo militar que se buscaba no se alcanzó. O sea que de pronto se hizo con información equivocada, de pronto el objetivo militar que era el cabecilla de las disidencias no estaba en el campamento.
Que se, entonces, o sea que si se hubiera alcanzado no importaría.
Que se voló, dijo el ministro de Defensa.
No, es que no se trata de eso, es que el procedimiento es legal o no.
Claro que no se trata, pero desde el punto de vista militar de pronto también es un gran fiasco, porque ni siquiera se podría haber conseguido un objetivo militar. Ninguna sociedad, ninguna, por más enceguecida que esté por la guerra, puede aceptar que se bombardeen niños de 10 años a quienes se les llama máquinas de guerra y no pase nada.
Pero eso no tienen cómo saber la realidad.
Es que, eso demuestra la concepción del gobierno.
Es una torpeza política enorme.
No tienen cómo saber las edades. Ellos
eso demuestra la concepción del gobierno y el desprecio por los derechos humanos. Realmente a mí me impactó mucho la conversación y la entrevista del ministro de Defensa, porque yo conozco al ministro de Defensa, le tengo mucho aprecio y creo que es un hombre de buenas intenciones. Pero verlo convertido en vocero de semejante teoría, francamente me produjo un impacto muy grande emocionalmente, porque, insisto, yo lo conozco como un hombre de buenas intenciones.
Y uno no puede llamar...
Y uno no, lo cual es mucho peor, lo cual agrava la circunstancia precisamente, porque él sabe que es absolutamente imposible desde el sentido común, desde el principio de humanidad, desde todas las normas de derechos humanos, hablar con la saña que habló como máquinas de guerra de unos niños reclutados en la forma como son reclutados y tratados con los vejámenes como son tratados. Y entonces pretender que la teoría es como la que ha expresado ahorita María Consuelo, que es que dado que a los niños los reclutaron, que es un delito horrendo, la solución del Estado es ir a bombardearlos.
Es que esa no es la solución.
Francamente ya se sale de cualquier sentido
común.
Esa
no es la solución. Ellos no tenían cómo saber si había niños o niñas, y de hecho todavía no lo sabemos. Necesitamos que las autoridades nos digan efectivamente cuáles son las edades, porque aquí estamos discutiendo sobre un hipotético.
Ya les voy a contar qué dice Medicina Legal esta mañana.
Presumiendo.
¿Qué dice Medicina Legal esta mañana sobre ese operativo? Porque estamos con una denuncia. Una denuncia que hace una ONG que recoge Holman Morris, que repite después Roy Barreras. Estamos en eso.
Néstor, y presumiendo.
Es el mundo.
Acaban de escuchar la respuesta del ministro.
Pero es el mundo al revés, Néstor. Porque en vez de salir a condenar que estos
el reclutamiento forzado de menores de edad
y estos delincuentes recluten niños y los pongan por escudo,
y
que es lo que debía estar haciendo un aspirante a la presidencia de la República, el doctor Roy Barreras. No, sale es a...
Se pone del lado de los grupos criminales que usan como escudos humanos a los niños. Pues,
contra las fuerzas militares, en vez de salir empáticamente en su condición de político, candidato y colombiano, a decir, rechazo enérgicamente que grupos armados al margen de la ley, criminales, sinvergüenzas, lo que quiera, utilicen niños como escudos.
Néstor.
Es el mundo al revés, Néstor.
Daniel, lo escucho, 7 de la mañana, 20 minutos para quienes quieran opinar. La cuenta Blue Radio Co, voy a estarlo leyendo un rato. Opiniones sobre este operativo. El ministro de Defensa acepta la ocurrencia del operativo, pero hay una diferencia grande entre las edades de las víctimas, entre quiénes son las víctimas. Una cosa dice la denuncia,
Néstor,
otra cosa de momento dice el informe oficial de Medicina Legal. Daniel.
Y presumir que quienes ordenaron el operativo, quienes lo planearon, sabían de antemano que iban a encontrarse niños, yo creo que es presumir que había una mala intención de parte del gobierno cuando está combatiendo estos grupos criminales. Hay que recordarle a algunos que son estos grupos criminales los que están asesinando líderes sociales, los que están ligados a actividades de narcotráfico, generando violencia, desplazando gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No los combatimos y dejamos que sigan asesinando líderes sociales, que se tomen el país, que sigan desplazando a población? O los combatimos decididamente con toda la información que se tenga para prevenir bombardeos a campamentos con niños. Pero si esa información no estaba, el bombardeo había que llevarlo a cabo, porque hay que combatir estos grupos, y Felipe lo dijo hace un momento. ¿De qué otra forma entonces se van a combatir estos grupos criminales en estas zonas del país donde hay asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento de cocaína, etcétera?
tiene que ser con las herramientas que tiene el Estado y con toda la información que tenga, pero me sorprende que algunos ahora estén no solo no condenando el reclutamiento forzado de menores de edad, sino también presumiendo que el gobierno sabía que lo que iba y diciendo que es que el gobierno está bombardeando niños. No es un bombardeo a niños, es un bombardeo a un lugar donde había unos criminales que están generando violencia en el país.
Me escribe un abogado internacionalista y me dice que en Balcanes, Israel y en otros conflictos, los niños están colocando bombas, cometen asesinatos como parte de un conflicto, porque no solo en Colombia, Paola, no solo en Colombia, los niños son utilizados como parte de la guerra. 7 de la mañana.
No, pasa en muchas partes. La diferencia es cómo se entrenan y cómo actúan los ejércitos. Recuerde usted, Néstor, que en la muerte de Bin Laden en Pakistán, dentro del refugio donde estaba Bin Laden, había 3 familias con 20 niños. ¿Sabe cuántos niños se murieron? 0. En esa muerte de Osama Bin Laden mataron, sí, a un hijo mayor de edad de él, efectivamente, con una de las 5 mujeres diferentes que tenía.
En operativos internacionales de Estados Unidos, ¿cuántos niños han muerto también en bombardeos? Muchísimo.
No, probablemente también, acuérdese, el hospital famoso de la Cruz.
La operación de Bin Laden fue lo que llaman en términos militares quirúrgica, porque no hubo bombardeo. Aquí hubo bombardeo, bueno, que significa arrasar con todo, ¿no?
Es que ese es el punto, es que uno no llega a arrasar con todo. Entonces, o le falta inteligencia al ejército colombiano, claramente no es la CIA, o le falta también entrenamiento al ejército colombiano, que claramente tampoco son los SEAL, que son los que hicieron la muerte quirúrgica de Bin Laden. Es de pronto eso lo que se necesita, porque no es matar por matar y disparar, bueno, y bombardear. Digamos, yo creo que ya tiene que estar mandado un poco a recoger, es que, sobre todo cuando hay dudas o no.
Es el horror de la guerra es eso, la utilización de niños y niñas. Eso y el
horror. Pero eso está totalmente claro, que la guerra tiene unas reglas y, por ejemplo, no es la que dice Daniel, de que si usted no tiene la información, igual ataca. No, si no tiene la información, en virtud del principio de preocupación, de precaución, no ataca. Pero a mí me llama mucho la atención el esfuerzo que hacen aquí unos compañeros. Claro que le incluye. Es que a la frase suya le faltó, a la frase suya de rechazo el reclutamiento de menores, le faltó la que estamos discutiendo, porque lo primero no lo estamos discutiendo, le faltó lo segundo, y aplaudo que el gobierno, sin cumplimiento del derecho internacional humanitario, lo combata. Eso fue lo que le faltó.
Eso no lo tenemos confirmado.
Pero
es que además eso no está confirmado. Lo primero sí está confirmado, que reclutan sí está confirmado, porque los niños estaban, en caso de que fueran niños, estaban ahí, y que el gobierno y que el ejército conocía la situación del campamento, eso sí no está confirmado.
720.
Pero el ministro 25. Molano...
Aurelio.
Sí, Néstor, pero cuando el ministro Molano lo entrevistó a Felipe, en la última pregunta, Felipe le pregunta, ¿usted sabía de esto? Y el ministro no niega que no sabía. Ojo, no, volvamos a oír. El ministro sabía que había... Y el ejército sabía que había menores. Pero el punto es este, Néstor. Yo me quiero referir sobre todo al terminacho máquina de guerra. Vamos a suponer que un menor de 12 años es, comillas, lo que llama el ministro Molano, una máquina de guerra. Las convenciones de Ginebra, los protocolos que se derivan de ella y los protocolos que se derivan de la Convención del Niño, ¿qué es lo que dicen para esos menores convertidos en máquinas de guerra? Que aunque fueran máquinas de guerra, ese hecho los convirtió violando su autonomía. Y ese es el punto central del asunto. Usted puede convertir a un niño en un ponedor de bombas, como todo lo que usted está justificando en Israel y en no sé dónde diablos. No, si un menor es una máquina de guerra, lo ha sido violando su autonomía como decisión personal.
Aurelio,
y ese hecho lo tiene razón. Que proteger los estados. Pero es más, Néstor, permítame, le doy una última información.
Le iba a decir, Aurelio, usted tiene razón. Colombia... La diferencia de criterio es si usted considera que los niños en este caso, esos niños, en caso de que hubiera niños allí de esas edades, como dice la denuncia,
estado,
9, 10 años, son víctimas o son victimarios.
Claro que son víctimas, porque se volvieron máquinas de guerra contra su autonomía como persona. El derecho internacional humanitario los considera víctimas, y el Estado está obligado a protegerlos. Pero le voy a dar un dato peor.
Cuando Colombia suscribe el segundo protocolo que tiene que ver con la Convención de los Niños, ese protocolo los prescribe a los 14 años, de ahí en adelante lo que sea. Y resulta que Colombia se reservó de subirlo hasta los 18. El mismo Estado colombiano, cuando suscribió esa convención, dijo: no, los 14 no, hasta los 18. O sea que aquí el gobierno tiene que responder de los 18 para abajo, supuestamente convertidos en máquinas de guerra. Pero, ahora, pero frente a la teoría, termino, Héctor, con esto: frente a la teoría de que eso es una denuncia, que todavía no sabemos, que hay que esperar, pues entonces no tendría ni siquiera sentido la entrevista. Porque es que precisamente esto lo estamos haciendo es porque hay una denuncia, no porque el hecho de que hay una denuncia no quiere decir que entonces no discutamos. El punto.
Incluso porque
la
el ministro
lo que quiere decir es que todavía no está aprobado.
No está aprobado.
Claro, pero es que el ministro contestó. El ministro contestó la entrevista y eso es lo escalofriante de sus declaraciones. En el hipotético caso de que fueran menores, dice: no, yo no sé si sean menores, pero si son menores son máquinas de guerra y había que bombardear. Es que ese es el punto. El ministro habló con la misma hipótesis que nosotros estamos hablando. Supongamos que hubiera niños, y la respuesta del suponemos que son niños, son máquinas de guerra y por lo tanto son objetivos militares a los que hay que bombardear, y eso es lo que produce escalofrío de la declaración del ministro.
7:00 a.m. 20
pero minutos. a ver, pero usted cree que no lo son, porque yo sí creo que si están estos niños reclutados ilegalmente, entrenados posiblemente contra su voluntad, bueno, toda la tragedia que tiene reclutar,
dijo el ministro, que tenían fusiles.
Pero si usted cree que un niño de esos de 12, 14 años no es capaz de dispararle a un soldado si lo ve,
por eso
qué hace, a ver,
Felipe, por eso comencé diciendo, todo este capítulo lo que refleja es la desgracia, el drama de toda esta
guerra,
que son niños metidos a adultos jugando, entre comillas, digo jugando, a la guerra, porque efectivamente estaban armados. Tengo diferentes opiniones, Felipe, como usted se dará cuenta, hay un debate inmenso en redes sociales alrededor de este tema. Así que los voy a seguir leyendo, los voy a seguir escuchando para quienes quieran opinar. Vamos a hacer pues el sondeo de rigor, José Carlos.
Sí, señor. @ Blue Radio Co. Ahí haremos el sondeo para entender exactamente la opinión de la gente con ese tema de la edad, Néstor, que tiene esa sutilidad, ¿no? Cuando se le pregunta al ministro si era una niña de 9 años podría ser considerada una máquina de guerra, él reiteró de que debía, pues que en ese caso no.
El tema pasa por las edades, por la condición de los niños metidos a la guerra, y efectivamente hay niños capturados. El ministro de Defensa, Felipe, da un dato que no es menor, Ricardo.
Dos menores.
La menor que había sido capturada en el mismo operativo que hace Guillermo Botero cuando era ministro de Defensa. La capturan ahí, la dejan en manos de Bienestar Familiar y se vuelve a meter a la guerra y vuelve a caer capturada en este operativo.
Pero fíjese, Néstor, que aparentemente cuando fue capturada en el bombardeo en agosto del 2019 contra alias Gildardo El Cucho, ella era menor de edad y por eso no se pudo iniciar ningún proceso en su contra. Y como había hecho seguramente su vida ya en las disidencias por cuenta, pues, inicialmente de su reclutamiento, termina volviendo a lo mismo. Lamentablemente ese es el círculo vicioso dolorosísimo de la guerra en Colombia.
Son las 7:30 minutos. En Medicina Legal están entregando esta mañana, coincidiendo con este tema, reporte sobre las víctimas de ese operativo, de ese bombardeo. El operativo fue 2 de marzo, martes de la semana pasada. En el centro de Bogotá, en Medicina Legal, se encuentra Daniela Morales.
Hola, Néstor, buenos días. Pues mire, Medicina Legal asegura que ya ha reconocido 8 cuerpos, entre los que, Néstor, efectivamente hasta el momento hay una menor de edad de 16 años. El otro registro y la otra lista que entrega Medicina Legal es que los cuerpos corresponden a un joven de 20 años, a un hombre de 39 años, 2 hombres de 19 años y 2 hombres más que no han podido ser identificados porque al parecer, Néstor, son de nacionalidad venezolana y no hay registro de carta dental aquí en Colombia. Por eso tendrán que contactarse con las autoridades del vecino país para poder establecer la edad y el nombre. Pero Néstor, además, mire, en este campamento que fue bombardeado efectivamente el pasado 2 de marzo en una operación contra alias Gentil Duarte y donde además se registraron combates, fueron encontrados, que es lo que dice hoy el ejército, computadores, alrededor de 11 computadores, donde se estaban planeando atentados terroristas en el país, y al parecer allí en este campamento estaba Gentil Duarte. Por eso dicen las autoridades que esto corresponde pues a una operación militar que ya se venía planeando desde hacía varios días, y que al parecer los menores de edad que se encontraban en ese campamento pues hacían también parte del esquema de seguridad de alias Gentil Duarte, Néstor.
Daniela, pero faltan por identificar entonces cuatro de las víctimas, de las personas que cayeron en ese bombardeo, ¿le entiendo bien?
Sí, señor, y además de los cuatro, Néstor, pues también los dos venezolanos, porque aunque ya saben que corresponden los cuerpos a dos hombres, no se tiene registro aquí en Colombia de edad ni tampoco de nombres, porque no hay carta dental aquí en el país.
Daniela, en esas cuatro personas que no han sido identificadas, ¿podrían estar estos los niños? ¿9 años, 10 años, 13 años, 10 años?
Pues Néstor, mire, hasta ahora la información que hemos conocido por parte de Medicina Legal es que en estas necropsias que ya se han realizado a los cuerpos que fueron recuperados, recordemos que son 12 los fallecidos durante este bombardeo al campamento de Gentil Duarte, pues ya se reconoció una menor de edad que es de 16 años. Habrá que esperar el registro de Medicina Legal de los otros cuatro cuerpos, pero además del registro que entreguen tal vez desde Venezuela sobre estos dos hombres de nacionalidad venezolana, para saber si ellos también son o no menor de edad.
Como si fuera poca la polémica, también venezolanos metidos aquí a bordo. Esa es la guerra en Colombia. Bienvenidos, 7:33 a.m. Los acompañamos desde Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.